Esta es La Llamada de Medianoche.
Queridos oyentes de Preguntas y Respuestas, las recibimos en nuestra audición en la cual le invitamos a abrir su corazón para comprender las respuestas a las siguientes preguntas de nuestro programa.
Muchas veces en la Biblia, la Palabra de Dios, existen relatos acerca de historias bíblicas sanguinarias. Hoy nos preguntamos, ¿por qué aparecen ese tipo de historias en la Biblia? Además,
serán contestadas unas interrogantes que van de la mano con el nombre de Jesús, pero antes de escuchar las preguntas, vamos a deleitarnos con un poco de música.
Dios, tú eres mi sustento, a mi vida aliento, tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre, la tempestad se cae.
Acerca de las historias sanguinarias, ¿por qué será que en la Biblia encontramos relatos tan crueles como la de la violación de una mujer por medio de los hombres de la ciudad y el posterior despedazamiento del cadáver por medio de su propio marido? ¿Por qué razón podemos encontrar una historia tan sanguinaria justamente en la Palabra de Dios?
Su pregunta se refiere a los acontecimientos del libro de los Jueces, capítulos 19 y 20. Aquí el relato bíblico nos narra el vergonzoso abuso de una mujer y a continuación el acto barbárico de su esposo y la posterior guerra entre hermanos. Si queremos comprender los acontecimientos narrados aquí, al igual que la totalidad del libro de los jueces, debemos tener en cuenta el así llamado versículo clave. Este versículo lo encontramos en Jueces, en el capítulo 21, texto 25, donde dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era, en resumidas cuentas, la situación del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, no mucho después de la muerte de Moisés y de Josué. Cuando cada uno hace lo que se le ocurre, el caos y la anarquía son la consecuencia. libro de los jueces incluso dice que se practicaban los mismos actos pecaminosos que en Sodoma y Gomorra. Esta degeneración moral ni siquiera dejaba fuera al liderazgo espiritual del pueblo. Desde el versículo 26 de Jueces 19 hasta el 48 de Jueces 20, se nos habla de un levita que sabía que la ley con respecto a la prostitución exigía la pena de muerte. Él, sin embargo, ignoró esa ley y actuó de acuerdo a la tendencia general. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Además, descuidó en forma vergonzosa la responsabilidad de cuidar a su mujer. Para protegerse a sí mismo, la entregó a los hombres de la ciudad. Estos se propasaron de tal modo con la mujer que ella falleció a consecuencia de eso. El levita recién se dio cuenta de lo que sucedió cuando se levantó de mañana para seguir su camino. La profanación del cadáver que él cometió y la guerra fratricida que se encendió poco tiempo después ya solo eran el puntito sobre la i. Al no ocultar estas vilezas, la Biblia muestra con toda claridad las consecuencias del apartarse de Dios, el caos y la anarquía. También los siguientes acontecimientos del capítulo 20 deben ser mirados desde este punto de vista. En el versículo 1 dice que entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Estremecidos por lo acontecido, se reunieron delante de Jehová. Pero esta reunión delante del Señor fue más bien un asunto de formalidad exterior que un estremecimiento santo ante el cruel acontecimiento, ya que no lamentaron el crimen que habían cometido. Fuera de eso, el levita tampoco fue llamado a rendir cuentas. A pesar de que era evidente que mentía, dice el versículo 5, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillación de tal manera que murió. Es más, a pesar de los gritos de indignación del pueblo, no se pudo ver ningún arrepentimiento. Nadie preguntó tampoco cómo veía Dios todo esto. Más bien, decidieron castigar a los malhechores por cuenta propia, según nos cuenta el versículo 12 y 13. Recién después de que la decisión de salir a la guerra estaba tomada, los israelitas consultaron a Dios. El versículo 18 dice así: Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. El resultado de este proceder arbitrario fue el merecido. Dos veces el pueblo fue derrotado severamente. Recién después de estas dos derrotas trágicas, leemos que Israel comenzó a reflexionar acerca de cuál sería la manera correcta de proceder. Entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo: Subid, porque mañana yo os lo entregaré. Así lo leemos en los versículos 26 al 28. Después que el pueblo de Israel buscó al Señor, lloró, ayunó, le presentó holocaustos y ofrendas de paz, buscando conscientemente su voluntad, y Dios le dio la victoria. Amigos, esta historia está llena de paralelos con muchos acontecimientos de nuestra vida en general y también de nuestra vida diaria. Podemos pedirle a Dios su bendición y ayuda, pero mientras sigamos en nuestro camino equivocado y no saquemos el pecado de nuestra vida y nos arrepintamos, Dios no puede responder nuestras oraciones. Como consecuencia, nos convertimos en juguetes del enemigo y permanecemos igual que antes. Que el Señor nos proteja y nos ayude a tomar las decisiones correctas para obtener la victoria en nuestra vida.
Por otro lado, Jorge, tenemos aquí una inquietud en cuanto al tema del nombre de Jesús. Un amigo de llamada nos dice: ya varias veces me he preguntado por qué el ángel, en Mateo 1.21, dio a José la orden de darle al niño el nombre de Jesús y no Emmanuel, según Isaías 7.14. ¿Hay alguna explicación para esto? Segunda pregunta. Me llama la atención lo mucho que se abusa del nombre de Jesús, también por medio de gente fina y educada, incluso de creyentes. Si alguien está sorprendido, asustado por algo o ha olvidado algo, siempre es este nombre el que tiene que sufrir. ¿Qué se debe hacer al respecto? ¿De ser posible amonestar o orar silenciosamente, Señor, perdónale?
El valioso nombre Jesús no podía ser revelado aún en el Antiguo Testamento, porque este nombre significa Salvador. Recién al cumplirse el tiempo pudo ser manifestado. En la historia de la salvación siempre sucede que un nombre manifiesta la naturaleza, el carácter y la obra de la persona en cuestión. Por esta razón, en el Antiguo Testamento se mencionan todos los altos y sublimes títulos de nuestro bendecido Salvador, con excepción de un nombre, Jesús. Pero el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, señala a Jesús, y él mismo dijo después: quien me ve a mí, ve al Padre. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo Satanás tiembla ante el poder del nombre de Jesús? Utiliza a millones de personas como medio para deshonrar ese santo y sublime nombre. A un hijo de Dios le lastima el corazón cuando personas descuidadas lo utilizan para insultar en cualquier ocasión. Ellos no son conscientes de cuánto pecan contra el mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nos dice el libro de Éxodo, en el capítulo 20, texto 7. Cuando usted pueda advertir acerca de eso, debería hacerlo. Espero que este programa les haya sido de provecho. Vayamos entonces al cierre de nuestro programa.
Amigos, llegó el momento de despedirnos. Te agradecemos, Jorge, por contestarnos estas preguntas.
Queremos despedirnos, pero antes les dejamos nuestros datos para que puedan comunicarse con nuestros estudios. Recuerden, pueden escribirnos a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Si tienen acceso a Internet, recuerden que pueden visitar nuestra página www.llamadaweb.com o escribirnos un mail a preguntas y respuestas@llamadaweb.com y les contestaremos con mucho gusto.
También pueden agregarnos como amigos en Facebook, como Llamada de Medianoche Uruguay. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.